cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras,
tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias. La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima decimosegunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. De la nave María Tijuana comunicosa, la gran red de redes y para volante, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Ah, hola, amigos del mundo.
¡Qué pequeño es el mundo, Lagarto! El mundo es pequeño. Podemos estar en África, podemos estar en Europa, podemos estar. Bueno, yo ahora todo lo que sabía de geografía lo acabo de poner en duda porque me parece que Nairobi está en Latinoamérica. Sí, pequeños detalles. Ustedes saben de la masacre que hubo en un centro comercial en Nairobi, capital de Kenia. Bueno, las víctimas describen las imágenes de miedo, el caos que han vivido en el centro comercial keniano.
De terror.
Pero en la conferencia de prensa, un ciudadano indio dijo que cuando entró la policía al centro comercial, todo fue peor. Y yo le pedí a un policía que nos ayudara a salir y nos dijo que no podía.
No, claro.
Le dije que nos llevara a un lugar seguro y dijo que no podía hacer absolutamente nada porque no tenía arma.
No, sin duda,
señores, eso es Latinoamérica. No me vengan con Kenia, no me vengan con cosas extrañas. Cuando logramos salir, ningún policía nos ayudó, ni ninguno de las fuerzas de seguridad. Fueron las mismas personas civiles que solidariamente trataban de calmarnos y organizar un poco el caos. Esto es Latinoamérica.
Latinoamérica pura.
Sí, el presidente. Para darle ya que usted ponga en duda absolutamente la geografía.
Póngale.
El presidente que estaba presente en la conferencia de prensa dijo, presidente que por otra parte murieron algunos familiares en el atentado. El presidente dijo, ok, pero no es momento de hablar de estas cosas.
Y
habrá tiempo para analizar todo lo ocurrido. Señoras y señores, el mundo es pequeño, se cuecen habas en todas partes y los policías generalmente empeoran las situaciones. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la de María Tijuana en su conjunto, comenzando por nuestro confrere espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Bueno, para empeorar la situación caótica en Egipto, un tribunal egipcio disuelve directamente los hermanos musulmanes. Justamente el partido que había ganado las elecciones democráticas, y que bueno, ya saben cómo es esto, ahora está completamente disuelto, pasa a la clandestinidad, un lugar fabuloso para que grupos radicalizados nazcan como flores. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa radio, ella es la Muda.
Mamacita.
Muda, escúcheme porque vio la entrega de los Emmy. Los Emmy Award, que son para bueno, un montón de series gringas y la chingada, cosas que, claro. Pero estuvo Sofía Vergara, la bella colombiana Sofía Vergara, para hacer un homenaje a su natal Colombia.
Muy bien.
¿Con qué se presentó?
¿Con qué?
¿Con Gabriel García Márquez debajo del brazo? Con joyas valuadas en 7 millones de dólares. Si esa vieja se subía a tu carro, tenía 7 millones de dólares,
no mames,
más Sofía Vergara, que es otro precio también. Imagínate, tienes que ir con custodia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el homenaje a Colombia? Que eran todas esmeraldas. Esmeraldas, ya saben, en Colombia, usted pega un putazo así en el... saltan esmeraldas. Bueno, 7 millones de dólares encima, descontando Sofía Vergara. Súmele otra. Sofía Vergara en pelotas ya es un precio. Bueno, imagínela. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de viaje. Con ustedes, Nico.
Nicolete, venga.
Nicolete.
¿Cómo está, Mico?
¿Vio, Mico, lo que dijo la madre de Justin Bieber?
No sabía que tiene madre.
No, está medio descontrolado el chamaco.
No, pensé que era así como algo que había salido, un extraterrestre.
Y bueno, pero algo así, porque la madre de Justin Bieber dice que no puede controlarlo. Ahora, yo digo, si lo dio en adopción a Disney Corporation hace un chingo, ¿para qué lo quiere controlar?
Totalmente.
Que lo controle Mickey Mouse, que lo controle. Igual,
padre.
Disney tiene muchos pedos para controlar a los chamacos.
Sí.
¿Vio? Luego le cumplen no, los controla, 14 los controla, años.
Pero, los 14,
sí, no, sí, 14, 15, no, ya no, es una cosa sí, que... Sí, sí, oh, incontrolable. ¿Todo bien, Mico? Perfectamente. A todo. Bueno, muy bien. Vale. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre.
Transmitiendo para todo el planeta.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Flor.
Ah, ¿cómo está Flor?
Hola, chicos, buen día. ¿Cómo amanecieron?
Pues,
bien, sí, bien, muy bien, muy bien. Bueno, estoy escuchando las historias vergonzosas de algunos desintegrados.
Ah, vio.
Y está bueno que... yo, por eso siempre abonamos a que los desintegrados cuenten sus historias bochornosas. Póngale. Porque esto habilita a otro a decir, bueno, ¿y yo por qué? Yo voy a contar la mía. Bueno, me acordé de una mía, dice
Flor. Claro, sí que sí.
Cara. Bueno, un lunes, cuando iba yo a la universidad, mi hermana, con mi hermana por unos asuntos legales que traía, y es abogada, iba a ir para ese otro pueblo a donde queda la escuela. Como ella iba en la camioneta, pues aprovechamos y me daba un ride hasta la escuela.
Ah.
Bueno, así que, no, esto es para aclarar que no siempre me llevan a la escuela. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, así que íbamos en el camino platicando de cómo había dejado la camioneta mi papá el domingo anterior, pues se había ido a andar tomando y pues la camioneta estaba toda mugrosa.
Ah.
Imagínate, papá cuando sale el fin de semana.
No, nomás,
sí, luego. Y encima las hijas le quitan la camioneta en chinga, ni tiempo de asearla.
Y bueno, así tiene que llegar ya con la camioneta en
chinga. No, y bueno, sabe a la hora que llegó papá. Sí. El gallo ya se había cansado de cantar.
No era momento.
No era momento. Total que llegamos a la escuela y mi hermana se orilló para yo bajarme. Bueno, pero ahí hay una rampa para que los que entran con vehículo. Y había muchos estudiantes afuera porque parecía que era el cambio de clase de los que iban a la prepa, que está al lado de la OUN. De la uni. Así que imagínense.
Sí, un chingamadral
de 3.000 chamacos, chamacas de todas las edades. Bueno, pues ya abro la puerta, yo toda fresca y quitada de la pena. Y en eso se me cae un envase de cerveza tototo vacío.
Ah, chale.
Bien. No cualquier envase, de esos familiares que un caguamón.
Sí.
Que le dicen caguama. Bueno, mi papá lo había dejado ahí el día anterior. Yo al abrir la puerta lo empujé con mi mochila. Pero hasta ahí todo bien. Ahí voy yo, porque recuerden la rampa.
Sí.
Empieza la caguama a girar y girar y girar.
Sí que sí.
Y ahí voy yo corriendo, persiguiendo el envase vacío que rodaba por toda la rampa. Y todos los que estaban ahí se reían como diciendo: ah, está vieja, floja con el chupe, güey. Se nos puede llegar
ya
la
está,
uni
wey.
De esa manera. Y yeah,
no,
persiguiendo,
no se puede, no
persiguiendo el caguamón. Ya no tiene nada, déjalo en libertad. Y así, bueno, ninguno hacía nada por parar el mentado envase
y no,
que seguía y seguía girando.
Y no. Cuando hay un espectáculo, hay que dejarlo que termine.
Yo no le intervengo.
Totalmente,
yo
totalmente.
No,
hay que dejarlo que termine.
Porque uno no sabe cómo
luego
va a terminar.
Claro, si tiene que aplaudir.
Uno a lo mejor corta luego, el espectáculo.
Póngale.
Es como estar en el Cerro Soleil y ayudar a una vieja a treparse al.
No se puede.
Que se arregle sola.
Totalmente.
Y bueno, y ahí iba. Al final, en la orilla de una jardinera se detuvo el chingado envase. Y yo, ya caminando, lo levanté toda colorada la cara. Sí, y me regresé a la camioneta mientras mi hermana moría de risa por toda la escena. En fin, eso fue algo vergonzoso. Porque luego tuve que entrar a la escuela sintiendo cómo me señalaban todos los muchachos y muchachas
ahí
de la
viene
prepa.
La pelota.
Viene, denle una caguama.
Sé que sí.
Si no, no puede. Saludos, chicos, los quiero. Un beso para el Mico. Así nada más porque sí, dice Flor desde Guadalajara, Jalisco, México.
Tranquila, nena. Despacio, suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas de los vinos.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
desde Córdoba, República Argentina, y a Juanjo 52 Sat.
Ah, ¿cómo está, Juanjo?
¿Qué onda, nave? Solo de paso, a dejar este video que según yo no escuché ni un solo comentario en el programa. ¿Será que se les pasó? Así fuese así, realmente me sorprendió. Este video, no, sí, pero no se nos pasó. Este otro que está aquí, donde está Maduro cayendo en bicicleta. La caída de Nicolás Maduro. Bueno, no, no se nos pasó en realidad. Tampoco se nos pasó que el hijo fue nombrado una especie de secretario de la buena política. Rector de si se están haciendo bien o mal las cosas. Un puesto maravilloso. Que a mí me gustaría tener realmente. Además, siendo mi padre presidente. Hijo, ¿cómo ves esto?
Perfecto.
Bueno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvo un accidente sin consecuencias durante una marcha ciclística que era parte de un acto de su partido, el partido gobernante, en la capital venezolana, Caracas. Sin duda, y esto corre por mi cuenta,
póngale.
Otro ataque desestabilizador de la derecha venezolana, subvencionado por la CIA y los grupos imperialistas, que le hicieron perder la estabilidad a Nicolás Maduro, que venía en su bicicleta y se dio contra el piso duramente. Hizo caer un par de obsecuentes más que iban por ahí. Que es muy gracioso el video, más que todo, no por la caída de Nicolás Maduro, que siempre es gracioso ver un primer mandatario cayendo o dándose la madre, sino porque hay dos o tres que andan por ahí cerca de él que también caen. Claro. Como diciendo, no,
si se cae, nos caemos todos.
Están con el gobierno, pero a rajatabla. Muy bien, esa gente fiel es la que se necesita en la República Bolivariana de Venezuela.
Sí, es esa la gente que se necesita.
Damas y caballeros, llega Arcángel de Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
A otro que le ha llamado mucho la atención una noticia. Luego voy a comentar la noticia con la que se ilustra, la fotografía con la que se ilustra la noticia, porque realmente me pareció muy humillante. Dice, bueno, a cambio de la módica suma de $100, que no es mamá, son $100, una psicóloga y sexóloga rusa da un curso intensivo de 3 horas y media con 50 técnicas para mejorar el sexo oral. Tres horas y media.
Técnicas. ¿Y la vieja que hace todos los ejemplos?
La fotografía es humillante porque es una larga mesa donde aparecen un montón de viejas con un falo plástico delante y ellas chupeteando.
Genial.
Es como, me parece humillante.
Totalmente.
¿Quiere que lo diga? Yo hubiera dicho, fotografías, por favor, no. Pero sin la fotografía a lo mejor no hubiera causado el impacto que causa la noticia. El arte del sexo oral, se llama. Querido, me voy a mi curso. 3 horas y media con la boca dormida. Bueno, ¿algún voluntario para ayudar? Dice en los exámenes, dice la noticia, miles. Nunca fue más literal el hecho de tomar o de examen oral. En la lejana Rusia, o sea, no sé dónde está escrita esta noticia, pero es un lugar donde Rusia queda lejos.
Sí,
en la lejana Rusia abrió sus puertas una escuela que está dirigida solo a mujeres, novias, esposas o parejas. Las mismas están destinadas a enseñar, léase bien, la práctica del sexo oral. Si el curso se llama de una manera que no deja lugar a segundas interpretaciones, el arte del sexo oral está abierto a todas las mujeres que quieran mejorar sus habilidades en ese campo. Además de enseñar técnicas de estimulación manual aplicables no solo a hombres, sino también a mujeres.
Claro.
Eso nos lleva a cierta calma, porque yo cuando decía no solo a hombres, digo, ¿qué carajo quieren estimular? Bueno, ¿quién está al frente de este templo del saber?
¿Quién?
Se trata de la profesora Yekaterina Yubinmov, psicóloga y sexóloga y creadora del SIDSEXLET.RF. Ella es la encargada de enseñar más de 50 técnicas especializadas para que toda aquella que
una
se inscriba
mamadora,
en las clases mejore su técnica y sea la que mejor la mama de la colonia. Bueno, 50 técnicas. Mire usted qué manera de ganar dinero, ¿no? $100 de inscripción, usted sale hecha una chupetona. Damas y caballeros, presentamos ahora a Murdoch en Ecuador. ¿Qué pasó? Murdoch.
¿Cómo está, Murdoch?
Bien, muy bien. Aquí el Tena Ecuador. Saludos, vato. Soy el Murdoch de Tena. Soy el vato que chinga. Bien, les escribo para comentarles que me he desintegrado automáticamente. Estamos aplicando la automatización de todo un sistema.
Mira qué bien.
Donde uno se desintegra automáticamente. Póngale. Y eso es muy bueno para nosotros.
Más sencillo.
Antes era un camino realmente de espinas. Llegar a desintegrarse.
Básicamente un curso de $100 donde usted aprende a mamar.
Aprende todo. Pero ahora automáticamente.
Sí,
y ustedes me molan. Me la paso escuchando el MP3 de Están Todos Drogados. vos. El cuento de la rana Descartes. Me chingo a una morra así. Y se va. ¿Cómo una morra así? ¿A qué una morra como la rana Descartes?
O como la hormiga.
Sí, como la hormiga, puede ser. Para mí es como la hormiga. No sé qué parte está escuchando de la ópera rock, pero le mandamos un abrazo a Murdoch de Tena, Ecuador. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Luis Lemos de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
¿Cómo está, Luis Lemos?
Desde la capital, Montevideo, dice: hola, compañeros, en caso de que el mundo se desintegre, hace 3 días empecé a oírlos y hace mucho tiempo a escucharlos.
Ah, mire usted.
Sí, encontré la emisión de casualidad extrema, y ya lo creo que es una casualidad extrema, porque instalé Windows Millennium en una PC por nostalgia.
Por nostalgia.
Y yo entiendo que la nostalgia, el latinoamericano es nostalgioso. La nostalgia nos puede llevar a muchas cosas.
Pero Windows
Millennium. El caso de instalar Windows Millennium por nostalgia. He escuchado gente que va y busca en alguna caja algunos cassettes viejos que tenía, escuchar rolas de la antigüedad, revisar fotografías de antaño en color sepia.
Pero instalar un sistema operativo.
No, y el Millennium.
Y el Millennium.
Porque te puedo llegar a aceptar un instalé un Windows 95 por nostalgia.
Póngale.
Me recuerdo cuando tenía 16 años, cuando era un chavito, cuando empezó. No sé, instalar el Windows Millennium por nostalgia.
No mames.
Usted está, es otro pedo.
Sí,
en el Windows Media Player estaba su emisión entre las radios principales. ¿Cómo es esto? ¿Uno instala Windows Millennium y vuelve todo al pasado? ¿Por qué? Bueno.
No, supuestamente la base de datos es la...
¿Es la misma?
¿Y qué? Actual.
Bueno, perfecto. Entonces, sí, entre las radios principales, nosotros los principales. Bueno, y les empecé a escuchar. Ahora los escucho siempre, después del trabajo, a las 20 más o menos aquí. Estamos saliendo 20 horas. Está oscureciendo, está anocheciendo en la República Oriental del Uruguay. En Montevideo estamos transmitiendo para Luis Lemos. Un saludo enorme desde Uruguay. Sigan emitiendo. Un abrazo. Esa es la idea. Luis Lemos de Montevideo, Uruguay. Hola, ¿cómo están? Soy Daniel y todos desde San Salvador, El Salvador.
¿Cómo está, Daniel y todos?
Saludos a la nave y un saludo a los compañeros de trabajo, al Waris, a la Colocha y a los demás que
salúdelos.
No
merecen.
Sí, yo los saludo. No, pero los estoy saludando para que escuchen. Hay muchos que no merecen ser mencionados. No creas que estoy saludando a todos. No, a los demás no. Bueno, tengo más o menos 3 meses de escucharlos y como puedo, hago y los busco descargar del Inter y así. Aquí en mi país acaban de castigar de por vida, por amaños, a 14 jugadores de la selección nacional. Impresionante el escándalo que hay en El Salvador con la selección del Salvador. En realidad eran 22 los involucrados. Ahora parece que a 14 los sancionarán de por vida. Hay apuestas, juego, cuestiones de... Bueno, la cuestión es que iban para atrás los jugadores del Salvador. Y la fanaticada pagaba su entrada, los iba a ver, iba a la Copa de Oro,
Si no se puede.
Avisen. Totalmente. Avisen, no sé, que el capitán.
Vamos para atrás y
que
ya.
El capitán del equipo haga un WhatsApp generalizado y diga: vamos para atrás, no sean ilusiones, porque ya hay muchos que nos estamos retirando. Bueno, luego hubo una presentación de una especie de limpieza porque se presentó una selección mucho más joven ya para la Copa de Oro, pero no vamos a entrar en detalle. La cuestión es que los jugadores iban para atrás. Parece que recibían un varo para perder los partidos, para justificar algunas apuestas y hacer saltar las bancas y retirar su dinero antes de retirarse del fútbol. La cuestión es que 14 de esos jugadores aparentemente no van a pisar más un estadio de fútbol, por lo menos profesionalmente. Se sigue investigando, dice. Los que están investigando son la FIFA, la Federación del Salvador de Fútbol, y por lo tanto sabemos que nada va a llegar a...
Claro, porque no estaban en el negocio.
No estaban. Bueno, y pensar que la gente pagaba por ir a verlos, a ver las eliminatorias y siempre perdían. Y la gente siempre fiel, soñando que un día vamos a ganar. ¡Qué engaño! Ojalá se fueran del país todos o los metieran presos por defraudar a su nación. El Salvador está herido, dice. Sí, sobre todo la parte futbolística del Salvador. Por lo tanto, yo estoy más herido porque hay jugadores... Está el equipo del FAS también, del cual soy ultra. También está metido en todo esto. San Salvador está complicado. Va a haber que empezar a jugar al béisbol. Un abrazo para San Salvador, El Salvador. Digo, para nuestro amigo el Daniel y todos. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Arafli Ferrari Italia.
Oh, bella Arafli
Come by.
Va bene, pronto. Chi parla? Pronto.
Aquí,
aquí, lagarto.
Aquí estoy.
Come by. Bueno, ¿saben que yo tuve un pulpo en el congelador tres años?
Yo pensé que vi.
Tuve un pulpo. No, un pulpo.
No, porque estaría toda madre, ¿no? Porque... una pecera, un pulpo.
Sí, no, no, pero requiere su cuidado, no sé, el pulpo. Sea. Entonces, no, pero lo tuve.
En el congelador.
En el congelador, en mi freezer.
Tres años.
Lo tuve tres años. No, esto tiene relación con aquel amigo de Angamacutiro, sí, al que se le pudrió absolutamente el camarón.
Claro, pero usted lo tenía entonces, en el freezer.
Claro, yo lo tenía en el freezer. Bueno, sí, pero tres años, güey. O sea, bueno, tampoco es que es Walt Disney el pulpo. No, no se puede. Sí, sí, es cierto. Y grandecito el pulpo, ¿eh?
Oh, mira,
un pulpo. Un octopusi importante. Bueno, me daba pasón tirarlo porque decía, ay, ya, aventar a la basura.
Se lo ve también.
Lo veo bien, lo veo entero, con sus ocho tentáculos, con todas sus cosas. Pero también a la vez me daba medio cocinarlo.
Sí, sí.
Oye, yo le hago un pulpo, le hago un pulpito a la familia y todos intoxicados.
No, no,
desastre en Ferrara. 70 intoxicados por pulpo. Los comunistas huyen de la ciudad con dolores de panza. Entonces no sabía. Bueno, tres años fue una estrella de mar que adornaba el congelador. Yo limpiaba el congelador, tocaba todo, tiraba, aventaba, limpiaba, pero el pulpo ahí.
El pulpo quedaba ahí.
El pulpo quedaba como parte del mobiliario. Un día me decidí a abrir el paquete y devolverlo a las aguas.
Y está bien.
No con la esperanza de que cobre vida nuevamente.
Bueno, quizás.
Cadena alimentaria.
Póngale,
que algún pez grande.
Y que se intoxique el pez.
Sí, ellos saben.
Ellos saben.
Este pulpo está pasado, giran, dan vuelta para otro lado. Lo vi como se alejaba lentamente de mi vida, directo al cielo de los pulpos. Consejo para Ricardo RT de Angamacutiro: lave todo.
Lave todo.
Sí, incluyendo manteles, cortinas, etcétera, ¿eh?
Ah, no mames.
O sea, toda la casa,
todo,
el refrigerador nada más.
Paredes, todo.
Báñese usted mismo. Lo que pudiera estar impregnado de esa pestilencia con los siguientes productos.
Perfecto.
Que Araflí comercializa directamente.
Anoten.
Esto es el Araflí Clean. En base a vinagre blanco y limón. Sí, un limón o dos, no, tres toneladas como dijeron en el programa. Eso es infalible, pero no olvide el vinagre blanco. Vinagre blanco y limón. Si prefiere el de camarón putrefacto.
Ah, bueno, usted elija.
Ahí a usted. Un beso para todos. Araflí desde Ferrara, Italia.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que en lugar de salir el sol, salió su madre y nos denunció a la policía. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde el DF mexicano llega Lore Battori.
¿Cómo está Lore Battori?
A Lore Battori la tenemos muy comunicativa porque está en tratamiento.
Está en tratamiento.
Y entonces la necesitamos.
Perfecto.
Necesitamos un ida y vuelta permanente. Mis adorados y antojables bombones de chocolate. Hoy ando depre.
¿Por qué?
Siento que me estoy entrenando. Disculpe, ¿me puedo recostar aquí?
Sí, sí,
perfectamente, lagarto. Hoy ando depre. Me siento que me estoy entrenando en el arte de domar dragones. Esos pinches dragones que me hacen añorar a la persona que me mintió y me hizo mierda la vida que creía yo tener.
Pero
Lore Battori no es una palabra que usted pueda hacer intervención en este momento que estoy deprimida y empastillada. De los dragones que se burlan de mis golpes de niña cuando trato de derribarlos con argumentos de lealtad y amor. Yo me pongo mi playera, digo lealtad, amor. Y el dragón hace erupta
totalmente.
Y me prende fuego la cabellera. Sí, tengo que domar al dragón que me hace desear tener una pareja. ¡Carajo! Es un dragón interno que tengo.
Claro, sé que sí.
Y me dice, te deberías tener una pareja. Y me da fueguito en el pecho.
Póngale.
Sí, y en otras partes del cuerpo. Sí, y me dice, pareja, debes buscar una pareja. ¿Acaso no veo que todos a mi alrededor, son unos discapacitados sentimentales? Acabo de batear a un par de los que me aman, pero están casados o tienen novia. Y que solo esperan un ratito conmigo cuando el chefrío me haga buscar un cuerpo al cual abrazarme.
Está buscando en el lugar equivocado.
no sé si está buscando, no sé no, ni dónde está
¿dónde
buscando.
¿Dónde carajo está buscando?
Pero,
y, pero todos están casados.
Y Ochava, me acabo de colocar este vestido floreado y estas panties. Digo, me parece que se queja de hiena Lore Bathory. O sea, yo en mi más absoluta soledad, exacto, no pudiendo encontrar candidato. Y ella tiene muchos, pero muchos, son todos discapacitados sentimentales. Y que el que está casado, y que el que está esto, y que el que está lo otro.
¿No le gustarán así?
No sé, no sé. La cuestión es que me tocan. Y no mi toque, por favor. Claro.
No me toque, totalmente.
Tengo al que me consiente con regalos y lugares finos y que me hace sentir la más bella del planeta. Pero que no sé si deseo despertar con él dos días seguidos. Porque su aliento apesta. Le apesta el hocico. Y no es lo que. No estoy enamorada. ¿Quiere que le diga, Alberto?
No, totalmente.
No estoy enamorada. Entonces, bueno. Pero me consiente regalos.
El problema es ese, me parece.
El que me gusta. Hay uno que me gusta como besa.
Ah, mire,
y que queda claro. Sí, besa, besa.
Ah, besa bien, besa.
Sí, ¿no? Besa bien. Pero que me ama. Ama más su soledad. Es como el besador solitario.
Ah, póngale.
En su corcel, cuando. No, ese es el zorro. Bueno, el otro. Es el llanero solitario. O sea, viene, me besa, pero póngale. Luego me dice, no, solo.
El llanero solitario tiene a toro.
Tiene a toro. Y él a lo mejor también lo tiene a toro. Póngale, no me lo blanqueó, pero el que me hace el amor, como si no hubiera un mañana. Es una cosa. Pero tengo todo, pero mal organizado.
Póngale.
¿Quiere que le diga? Porque lo tengo mal organizado. Está el que me hace regalitos, me consiente, me trae. Sí. Digo, después está el que besa bien. Se va el que besa bien. Yo estoy en la parada del bus y me dan bomba, como si no hubiera un mañana. Y yo digo, pero espere, que me va a
un chingo de viejas en este momento diciendo, qué chingona la vieja.
Y bueno, qué chingona, pero a mí me toca ser yo. Y yo estoy depre. A mí me vale madre que haya otra vieja y diga, yo con el que me hace regalos y lugares finos me caso. Y bueno, yo no.
Con
el que besa bien, claro. Sí. Bueno, realmente no hay un mañana con él. Porque yo lo estuve analizando. Me hace el amor como si no hubiera un mañana. ¿Y sabe por qué? Porque no hay un mañana.
Claro,
el que me dejó partir para ahora darse cuenta que me ama y me busca por todos los medios electrónicos posibles. No, ¿cómo pudo ser? ¿Cómo te dejé ir? Soy un pendejo y la chingada. Y que la distancia hace fácil mandar un te amo por mensaje.
Póngale,
cuando estamos cara a cara, ¿qué pasa con ese te amo?
Ningún te amo.
No, ¿dónde está el te amo que me mandaste por mensaje? Y cara a cara me cuesta. Bueno, y así paso mis días añorando a aquel que también era un discapacitado sentimental y surciendo mi vida con retazos de la relación que me dejan una especie de Frankenstein del cual ni siquiera puedo decir ¡It's alive! ¡It's alive! Está vivo, la famosa frase del Dr. Frankenstein en el momento en que... bueno, maldito dragón de mi codependencia, necesito una pasión lejos de los hombres. Muy bien.
Bueno, perfecto, tijerita.
Aprobado con mujeres.
Sí que sí.
Las mujeres son otro pedo. Bueno, y continuando con la batalla contra todas las relaciones zombies que tengo y que de pronto me ahogan.
Esto es terrible.
Es terrible, porque es además terrible. De que busca el It's Alive, el que besa bien, el que bomba, que no hay un futuro, el que esto, luego de repente se siente como que me ahoga.
Porque la pasa demasiado bien.
Y cuando la estoy pasando mal, qué mal la
por
estoy
eso.
Pasando, lagarto.
Sí que sí.
Pero no me lo diga, porque la estoy pasando mal. Entonces de repente, si no suena el teléfono... Y digo, nadie me quiere.
Y si llaman todos.
Si llaman todos, me acosa, me molesta.
Llaman?
Yo estoy viendo una película comiendo palomitas de maíz. ¿Por qué me molesta si no me van a dar lo que yo necesito? Necesito porras, mis adorados, porque en la batalla creo que voy perdiendo. Lore Bathory.
Me parece que va ganando.
Podrá perder la batalla.
No le gusta.
No, a mí me parece que va perdiendo, pero mal. No, va para atrás. En bicicleta y en barranca. Porque va perdiendo. Porque va perdiendo en todos los flancos. Pero se podrán. Perder muchas batallas.
Ajá.
Más no la guerra, Lore. Esté lista porque esto continúa. Y en determinado momento va a encontrar una pasión.
Póngale.
Que va a decir, le voy a las chivas. No es el momento, igual.
No es el momento. No,
estoy diciendo. Sí. Pero bueno, espere que el momento se dé. Le echamos porras a Lore. Un abrazo grande y un beso. Y bueno, la sesión por hoy terminó, Lore. Regrese mañana con más actualización de todo este. No se quede quieta,
No se quede quieta.
Actividad
siga
permanente.
Totalmente activa.
Totalmente. Un beso para Lore Bathory del DF mexicano. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo desde Huajuapan de León, Oaxaca, el Tomcat.
¿Cómo está,
Tonkat. Mi face para que me quieran contactar es Tatuajes Tonkat.
Sí, ya lo dijo.
Ah, perdón. No, bueno, banda, para completar el correo les platico una historia que me contó mi casero Héctor. Héctor es un amigo que vive en los Estados Unidos de Norteamérica y me renta la casa y que tiene aquí en Huajuapan. Bueno, viene de 2 a 3 veces al año y aunque tiene
se
lleva el varo para el gabacho. Sí, y bueno, y que la cuestión es que tiene aproximadamente 55 años, es un tipo a todo dar. Su nieto lo apodan Tic Tac y es un batito fanático de los Transformers. Sabedor, Héctor, de esto, le compró un reloj de Transformers con el que volvió loco de contento al Tic Tac. Imaginen el niño oaxaqueño que está pensando en su futuro, en ser maestro, y es fanático de los Transformers, y le llegan con un Transformer traído del gabacho, donde no mames, eso aquí no se consigue. Se consiguen protegidos.
Póngale, claro.
Y bueno, y entonces emocionado el niño. Y, esa noche Tic Tac se fue a la cama. Ya era muy tarde para su hora habitual de sueño. Y digamos que es un niño desesperado don. De esos que ya el 20 de diciembre esperan la llegada de Santa.
O sea,
el niño ansioso, poco paciente, por decirlo de algún modo. Entonces, ya desfalleciendo de sueño y al ver que no podía quitarse el nuevo reloj de los Transformers, hizo 1, 2 o 3 intentos y al ver que no funcionaba, metió su dedo índice y medio de la mano derecha entre el reloj y su muñeca y se lo arrancó, desmadrando el reloj. Era un reloj de pulsera. ¿Pero por qué? ¿Cómo es esto? Transforme la chingada, no me transformo en nada.
No mames.
Decía, y sí, aventándolo a un lado de la cama, muy enojado. Al mismo tiempo que decía, y ha entrado en sueño profundo, lo bueno es que mañana se arma solo otra vez.
No se arma. Sí, no.
Me pareció genial la historia, mis amigos.
Chamaco.
Le tocó justo el Transformer fallado y que no se arma al día siguiente.
Madre.
Me pareció genial la historia, mis amigos. Y propongo a Tic Tac para el Salón de la Fama de los Niños Ocurrentes de esta nave. Saludos de banda, se les quiere desde Huajuapan de León, Oaxaca. Se despide el Tomcat. Un abrazo para él y para Tic Tac. Hola, ¿cómo están? Soy Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Helter Skelter?
Les estoy enviando acontecimientos dentro del metro de Caracas.
Está en el metro.
Otro mundo. Bajo tierra.
Póngale.
Bajo el Ávila. Sí, esta vez una madre muy pichona, joven, le pegó un sobrado manotazo a su bebé de 4 años porque se negaba a sentarse en un banco individual. Quería hacerlo encima de ella. Entonces, era el momento en que la madre tiene que despegar de su retoño. El metro caraqueño es un buen lugar para explicarle al niño que no todo el tiempo del mundo siempre va
tiene
a estar mamá.
Sí, totalmente.
Entonces, le dio mano abierta y le dijo, siéntese solo usted. Y bueno, tras el manotazo, el llanto desgarrador que llamó por completo la atención de todos los pasajeros. Para ser breve, aquello se transformó en un círculo de apasionados maestros y maestras de enseñando a mamá a ser madre.
¿Pero por qué se meten?
Y porque se meten. Los niños no hay que pegarle, hay que pegarle, pero en el momento grandes y pueden defenderse. A los niños hay que explicarle las cosas, a los niños hay que tomarse su tiempo con el niño y así, cada uno tenía su teoría. Comenzó con las opiniones de 3 personas. El niño quiere estar contigo. Una señora decía, sentí como si me pegaran a mí mientras se sobaba el brazo. La señora trataba de no entender a nadie, diciendo que era su hijo y que podía hacer con él lo que quisiera. Y entonces ahí se armó. Sociedad no podemos permitir. ¡Detengan el metro de Caracas! Alguien agregó en la lomna pueden quitar si lo maltratas. Y 2 evangélicas que estaban en otro vagón y se cruzaron. En tono de reconciliación dijeron, todos ustedes están cargados de buena voluntad, pero les falta amor. Aprendan a hacer las cosas con amor, porque solo el amor salvará al mundo. Lo más gracioso fue que un borracho intervino. Que no parecía borracho. Intervino mientras abrazaba una especie de morral. Y en su intento de hacer entender a la señora, sacó de la mochila una botella de caña clara y a la mitad y dijo, y si usted tiene derecho a pegarle a su hijo delante de todos nosotros, yo me voy a dar mi trago. Entonces, yo puedo tomar aquí.
Sí,
porque ya no hay reglas de dentro del metro.
Cada uno hace lo que quiere.
Y a las madres se golpean a sus hijos. Y los pedotes. Y se zampó un chupe de botella marca Diablo delante de todo el mundo. El show ahora se transformó en Educando al Borracho.
Claro, pasamos,
que
claro,
pase el desgraciado.
Tenemos otro problema.
Claro, salió la mujer. La mujer salió de plano directamente y entró el borracho. Y entonces todos a opinar sobre el borracho. Y como que entre las personas hubo alguien que decía al niño: el señor está bebiendo agua, tiene mucha sed. El niño seguía llorando. A todo esto, el niño se había quedado muy callado y con cara de ¿qué es lo que está pasando aquí? Miraba de su lado a otro. Dos estaciones más allá, la señora se bajó del vagón con su niño. Yo me bajo aquí con mi niño. Ustedes sigan hablando paja. Y se bajó. Fue lo último que dijo y las autoridades del metro de Caracas levantaron, mejor dicho, al borracho muy alegre, como si fue él quien mejor educó al joven. Se levantó para salir del sistema del bebedor de caña en las instalaciones. Hasta la próxima de vida en el metro. El Helter de Caracas, Venezuela.
Bueno, yo le diría que en términos generales nosotros tenemos países donde la violencia, primero hay violencia en todos lados. Ese es el tema.
Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir. Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los insuerte. Y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro. En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Desde Los Cabos, Baja California Sur, llega el Grinchollero.
¿Cómo está el Grinchollero?
Yo me acuerdo que había un desintegrado, que creo era de Colombia, que cuando se tocaba un huevo llovía en el lugar en el que estuviera pensando.
B8,
pero venezolano, no Colombia, claro, sí. El pequeño detalle. Pero países hermanos, limítrofes, muy cercanos. B8 tenía ese poder. Yo también tengo ese superpoder, pero no tocándome un huevo, dice el Grinchollero, sino lavando mi carro. Ah, no.
Bueno, entonces, pero eso no.
Eso es más, no me dura limpio el auto.
Yo sé que sí.
Eso tendría que hablar con nuestro amigo, no me dura limpio el auto. Sí, estoy limitado a esa pinche semi-isla del orto. Es decir, que solo llueve aquí, donde lavo el carro.
Sí.
¿Entiende? Bueno, ahora igualmente no aplica para esta actualidad, donde está lloviendo todo.
Sí que sí.
Pero bueno, me pasaba que en estas últimas tres lluvias que ha habido aquí en Los Cabos, pasa que lavo mi carro y llueve. Y se hace un pinche lodazal por todas partes. Y mi carro se vuelve a ensuciar. Y no hay forma de evitarlo vendiendo el carro.
Sí, totalmente.
Claro,
totalmente.
Lo puede vender. Sucio, inclusive, sí. Lo puede vender. Sí, conviene limpio. Limpio el carro vale más.
Vale un poco más.
No sabemos por qué. Bueno, pero ahora me estoy sintiendo un poco culpable porque cuando el huracán este Manuel, la tormenta tropical, antes de acercarse a Baja, se redujo a depresión tropical. Y yo pensé que ese huracancito puto ni siquiera iba a hacer llover. Y yo dije, ¿qué te crees, puto? Mirando
usted
a Manuel,
culpable,
que venía. Después de haber pasado por Acapulco, por Guerrero, por todo, yo me le planté como buba en el barco camaronero dije, aquí te espero. Que en realidad no es buba el que se planta,
no,
sino
no
el capitán. Pero bueno, y dije, aquí te espero. Y lavé el carro, pero hasta por dentro lo lavé, lo aspiré todo. Bueno, pero ahora me estoy sintiendo un poco culpable por eso, porque entonces escucho que ya no es depresión tropical, que ahora es tormenta y que pasará por aquí y hace un desmadre marca Acme y luego se convierte en huracán nuevamente y cruza el Golfo de California y llega hasta Chihuahua
todo
y hace todavía más desmadre.
No,
sí, yo creo que yo le quiero pedir disculpas me quiero disculpar con la nación de Peña
totalmente.
Por lo ocurrido y prometo no volver a lavar mi carro nunca más. Ustedes van a tener un carro muy sucio deambulando por Baja Galipas, pero eso
salvo
por lo menos,
cuando se necesite, ¿no? Porque si entramos
claro,
en una época de sequía. Ahí le vamos a pedir que lo lave.
Bueno, puede ser un servicio a la comunidad.
Está
me llaman
bien,
de Sinaloa, me llaman.
Bien. Póngale, usted va con el carro.
Sí, que aquí te estamos esperando en Parral, Chihuahua, hay una sequía, no sé qué. Yo voy
con
el carro
buena chamba,
y lo lavan ahí mismo.
Una buena chamba.
Y vean que les
llueve.
Un abrazo para todos y del Grinchollero de Los Cabos Baja Califas. Hola, ¿cómo están? Soy el Guasamandrapo, amigos.
¿Cómo está, Guasamandrapo?
Bien, nave. Me hace muchos años que los vengo escuchando. De aquí, Freeway de México, lindo y querido. Bueno, hoy me decidí escribirles para comentarles lo siguiente. Hace 5 años, cuando todavía andaba de novio con la que hoy es mi señora esposa, una noche la invité a pasar un momento cachondo conmigo en mi departamento de soltero. Sucede que yo quería hacer una velada inolvidable. Compré velas con las que adorné mi cuarto, o sea, recámara, y después que ella llegó al departamento y pasó todo lo que tenía que pasar, estábamos echados en la cama conversando de la vida. Ella me dice, huele a quemado. A lo que yo le respondo, sí, mi amor, sí que echamos fuego, ¿verdad? Y ella, exaltada, me respondió, no, huevón, que se te están quemando los muebles.
No mames, güey.
No mames, güey. No mamen, cabrones. Las velas que compré solo para la noche de pasión ocasionaron un incendio. Tuvimos que apagar el fuego con las sábanas. Fue un desmadre, cabrones. En fin, ahora vivimos 3 años de casados y no se imaginan las ganas que tengo de repetir aquel momento, pero sin las velas.
No, sin las velas.
Porque
las
mi vieja me dice, ay, ya se acaba la pasión. Ya
o
no
en la calle. En la calle es sí, más seguro. Con puedes poner todas las velas, puedes poner fuegos, claro.
Y presentar a la gente. Ya, eso lo puedes hacer una vez.
A la gente.
A las 2 veces que me ven prendiendo velas en la acera.
Váyase, dice, ay, de nuevo. Cuando uno está de vacaciones, ajá, no conoce a nadie.
Claro. ¿Y qué quiere? ¿Prender fuego en un hotel? ¿Qué quiere?
No, en la calle.
Ah, en la calle. Muchas gracias, cabrones, por toda la alegría. Se despide su fiel amigo, el Guasamandrapo. Guasamandrapo, que ve algunas mujeres que a veces critican. Dice, se acabó el romanticismo, póngale. Ya no eres como cuando de novio. Es que a veces la regamos gacho, ¿eh? Sí. Casi quemo todos los muebles, dice. Un abrazo grande para el Guasamandrapo. Hola, ¿cómo están? Soy el Arcángel desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Pirata, no te quejes, es solo pimienta. Bueno, sí, fue una queja.
Es solo pimienta.
A mí me fue peor. Está hablando de la pimienta que usted le aventó a los crepes. Dice, paso a explicar, en esta casa, la seño Boca Sucia impuso que los sábados al mediodía se comen panqueques. Lo dijo. La seño Boca Sucia de vez en cuando impone cosas, reglas que van haciendo dinámica a la casa.
Póngale.
Y entonces, yo estaba mirando la tele y llega la seño Boca Sucia, los sábados en esta casa, panqueques.
Y a la verga.
Sí, y a la verga. Bueno, perfecto. Entonces, por decreto, señor Hill, como para que los peques coman algo de verduras, porque si no, a los niños de la casa no les gusta la verdura. Entonces los disfraza ella con unos crepes y para adentro. Una vez que lo comieron,
ya está.
Uno dice, ah, matanga. Y el niño dice, no. Bueno, así que son clásicos de los sábados. Así que ahí estábamos almorzando con unos ricos panqueques con 2 salsas para elegir, roja o tuco y de mostaza. Sí, ¿no? A lo grande. Cuando saben que, muerdo un bocado y se escucha un... impresión. Hasta ahí, bueno, hasta el momento yo miré a la seño Boca Sucia, miré a los niños, miré a mí mismo en un espejo que tenía ahí. Mordí una chinche de esas verdes que tienen un olor de la chingada. Son unas chinches que inclusive recomiendo no matarlas, no pesar, porque queda un olor a mierda en toda la casa que no lo sacan ni con limón ni vinagre. Y yo me la comí, la mordí. Bueno, si ustedes conocen el olor de ese tipo de chinche, de bichito, de no insecto mames, verde. Bueno, el gusto es 10 veces peor. Sí, ay, de recordarlo todavía se me revuelve el estómago. Yo vomité los 33 crepes que había comido. Los nenes me miraban como diciendo, ¿ves, mami, a papá tampoco le gusta la verdura?
Le gusta, ¿sabes?
Claro, y bueno, así que, mira, hay cosas peores, por lo menos, claro, sí, tiene razón, por lo menos la pimienta es comestible.
Totalmente.
Y no hubo, sí. Bueno, ahí se ven, que les ganó el pimiento, nos vemos en la morgue, dice. ¿Cómo llegó esa chinche
llegó
a las salsas que tan prodigiosamente había preparado la seño Boca Sucia? No se sabe.
Cocinar al aire libre no es bueno.
No es bueno.
En la televisión lo hacen, pero no es bueno.
Se meten cosas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Gallo de la Estilográfica de México.
¿Cómo está, Gallo?
La soledad, la versión más dolorosa, es cuando estás rodeado de gente que dice que te quiere y cuando caes, no existen. Te desprecian. Los amigos del campeón, los amigos del Canelo.
Totalmente.
Claro, te ignoran y te sumerges en el precipicio del dolor. Pero nosotros volteamos, vemos que está subido subió el nuevo en caso del día y nos damos cuenta que estamos rodeados de compañeros que saben que la resistencia existe. Cosa que falla a veces los fines de semana.
Póngale, póngale.
Porque si a nosotros nos cagan todos los amigos, damos, uy, el en caso de los sábados. Y ahí la depresión absoluta. Sí. Pero bueno, tenemos revancha cada lunes. Un abrazo, dice el gallo de la estilográfica desde México, lindo y querido. Oscar Ariza de Medellín, Colombia.
¿Cómo está, Oscar?
Hola, me gustaría que me mandaran el programa Perdido en el Espacio. Gracias.
Perdido en el Espacio.
Perdido en el Espacio, sí. Es otro programa que estamos haciendo paralelamente en árabe.
Y lo tiene Campanita.
Lo tiene Campanita. Sí, lo vaya a la cadena Al Jazeera, sí. Y a lo mejor
póngale,
se lo
póngale,
se queda Oscar aquí de Medellín. No sé, güey. Un abrazo para Oscar. Oscar de Medellín está aquí con Campanita. Está también para un deporte con una reina maestra con nosotros. Listo para brindar y brindamos. Brindamos por Subsuelo de Santa Cruz de la Sierra, por Rockstar de Guadalajara, por Manuel Pineda, por La Peca, La Nene, por El Chester Odioso, por El Monquiqui, por El Mostrenco, por Lorco Machete, por El Farmum, por El Perro Sin Cola, por Ana Molly, por El Pocket God, por Daniel y Todos del Salvador, por El Bielson. Y nos despedimos por aquí, por derecho, ponemos un monitor por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, cabrón.
Eso sí, por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el maniante de Mesh Khalifa.
Grande,
un abrazo grande para el maniante. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Despide su server, el faro del DF mexicano.
Soy Kimbo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Cruaío.
Y un saludo ya, Capitú.
Soy la Lola Felicitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saluda su carnal Evo.
Te saludos, amigo Lautista. Que viva la resistencia.
Lore Drámagor, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gavix, la chica del sur.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.